regionales. Quiero saludar al ministro del Interior, Armando Benedetti, a propósito del tema del día, de la llamada, de las movilizaciones. Ministro Benedetti, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes en esta buena mañana.
Ministro, ¿a usted no le pasa una cosa con algunos de sus hijos, o no sé si con todos? Es que por la cara, ¿usted ya adivina lo que pasó?
Sí, claro.
Ok. A mí me está pasando lo mismo con su cara de ayer.
¿Por qué?
Porque usted ha estado muy empeñado en el tema. Porque usted no es el canciller, pero ha ejercido funciones de relaciones con la embajada. A pesar de las dificultades de estar usted en la lista OFAC, de estar metido en el mayor lío de su vida, usted ha mantenido una línea de comunicación con el embajador McNamara. Y por su cara de ayer, yo creo que eso conecta. ¿Estoy muy equivocado?
No está equivocado, pero no solo he sido yo. Hemos sido varios los que hemos estado comunicándonos, no solamente con el embajador McNamara, sino con altos miembros del gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos muy cercanos a la Casa Blanca, porque Julio, uno de los problemas y de los dramas, y lo he dicho aquí como dos o tres veces, del gobierno del presidente Petro es tratar de llevar la comunicación o el otro lado de la moneda de lo que estaba llevando la oposición. Allá ha habido mucho militar retirado que va y dice que se le dio el retiro porque no se dejaba actuar contra las mafias o la droga, y ese discurso empezó a coger bastante viaje, cogió tanto viaje que ha sido una verdad que ellos pusieron allá, y yo creo que a partir de ayer se empieza a desmoronar lo que ellos habían intentado hacer. Y habían puesto al presidente como un narco en el sentido de que conectaba o ayudaba o no, o se hacía de la vista gorda, y había ineficacia en combatir a la lucha contra el narcotráfico. Y eso en Colombia todo el mundo sabe que no es así. Pero en Estados Unidos, gracias a unas personas que estaban allá constantemente diciéndole mentiras a unos cercanos del presidente Trump, no, yo no sé si es fuerte decir que estaba engañado, pero no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando.
Ministro, es evidente que todo cambió a partir de ayer. El país es otro antes y después de la manifestación de ayer, excepto en un aspecto que sigue siendo, a mi juicio, preocupante. Es la bronca que el presidente tiene con los medios de comunicación, que ayer la repitió. ¿No será que con base en este cambio de frente tan importante en la relación con los Estados Unidos, podemos mejorar la relación entre los medios y el presidente Petro?
Y yo no quiero ser sapo, don Alberto, pero cuando uno revisa las informaciones de otros medios, no es como la de ustedes. La de ustedes es objetiva, la de ustedes contrastan. Cuando yo estaba chiquito, uno no podía sacar una información si no tenía la otra persona que fuera a hacer el contraste. Tiene que tener algunas pruebas o hay que mostrarlas, y no es solamente la ligera. Pero en otros medios de comunicación, don Alberto, yo recuerdo que cuando veía televisión hacía mucho tiempo, usted encontraba que las primeras noticias, 5 o 6 noticias, siempre eran del presidente, porque estaba inaugurando un puente o estaba anunciando algún plan. Aquí es al revés, duran a veces hasta 25 o 30 minutos, en donde todos contra el presidente, y a veces si hay alguien de contraste son 10 contra 1, 10 que atacan y una solamente que defiende, lo cual son 10 minutos contra 1 minuto, si fuera el minuto que es lo que le dan a cada participante. Entonces, yo lo que he visto, usted tiene que recordar que yo los primeros 2 años y medio yo no estuve en el gobierno, aún así desde afuera dan duro al gobierno, y eso es constante. Eso es constante, lo que le han querido decir al presidente. Yo creo que nunca antes le había faltado el respeto. Usted, que ha visto más historia que yo y ha visto el país más por la ventana suya, yo creo que nunca antes había pasado que le faltara el respeto a un presidente como se lo ha faltado.
Ministro, y en medio de todo esto hay una situación que falta por resolver, y es el ingreso suyo y pues del presidente y de alguno de sus familiares a esa lista OFAC. ¿Usted cree que esto sea el inicio para que ustedes dos, o bueno, estas personas que se incluyeron a finales del año pasado en esa lista, salgan, que esto se va a resolver pronto?
Créame que todavía no me he puesto a pensar en eso, porque sería de pronto un poco ingenuo e infantil ilusionarme con ello. Por lo tanto, es una expectativa en la cual pues yo no pienso ahora tocar ese tema. Si uno está tocando otros temas o algunos temas importantes y álgidos entre funcionarios de allá y funcionarios de aquí de Colombia, poner ese tema parecería como una debilidad, ¿verdad? Entonces yo no creo que sea el momento para hacerlo.
Vuelvo al ejemplo de los niños, ¿no, Juan Diego? Se imaginan tres hermanitos, dos, Armando papá se los lleva para el parque y a este lo dejan solo, Armando, Alberto lo dejan solo en la casa.
Y es que así se lucía, esa cena era así.
Eso es, entonces creo que él va a... Ah, entonces van a sacar a estos de la lista y sí, yo que yo creo que no tengo nada que ver. Va a estar aquí solo con el líder, que yo no tengo nada que ver.
Sí, todo de acuerdo. Y es que eso se notaba ayer ahí en la tarima.
La cara del niño, sí, exacto, Armando Alberto.
Por supuesto, y de todos los que estaban rodeando al presidente Gustavo Petro, por supuesto, incluido el ministro Benedetti. Ministro, pero traduzcamos esto al idioma de la calle. Hoy, el ciudadano que nos está oyendo va en su carro, está trabajando en la oficina, en la casa, bueno, quien quiera que esté ahí, se levanta y dice, bueno, ya podemos respirar más tranquilos, esa llamada fue un mensaje de hacer las paces, de bajar los ánimos. ¿Cómo se lo contamos a la gente?
Creo que la gente es fácil de contar, porque había una tensión muy alta dentro del país. Después del sábado en la madrugada, que secuestran a Maduro, que se lo llevan, yo creo que todos quedamos en shock. Yo ese día reaccioné tarde porque me levanté muy tarde. Yo ese día me levanté como a las 5:30. O sea, yo reacciono 5:30 y 6 porque fui al baño y de vaina cogí el teléfono y estaba pasando eso, y habían llamado al presidente y a la secretaria general, y había habido un consejo de seguridad, y yo estaba incomunicado, yo apagó el teléfono. Entonces, a partir de ahí viene una tensión, y creo que en el imaginario de todo el mundo, empezando por la oposición, querían que pasara algo parecido, y todo el mundo ya hacía cábalas o historias de cómo entrarían y cómo entrarían y por dónde entrarían. Y le confieso que hasta a mí se me pasó por la cabeza. Yo tuve que explicarle a un hijo mío y a mi esposa que si algo pasara, pues yo no me iba a poner a correr, pues no tengo para dónde correr, y menos con la posible defensa que uno tuviera ante un hecho así. Pues como decía yo en ese momento, así fuera en carretilla, me terminaba recogiendo. Entonces, nunca se hizo un plan de que había que escapar o algo, por el contrario, era tener que asumir pues la locura en la que estábamos metidos, y creo que todo el mundo, con todas las personas que hablé, y sobre todo las que hablé ayer después de la llamada del presidente Trump con el presidente Petro, todo el mundo lo que hacía era como desahogarse de la tensión que había, y todo el mundo daba por hecho que algo iba a pasar. Porque si hay algo que ha tenido el presidente Trump, y lo vengo diciendo desde hace meses, es que lo que él dice que va a hacer, lo hace. Él no, la gente cree que es un bravucón, que exagera, que quita, que pone, y eso lo que él ha demostrado no es así. Entonces, yo creo que ayer todo el mundo tuvo una catarsis, donde terminó desahogándose, con vómitos, si usted me permite esa expresión tan fea, de toda la tensión que estaba pasando en toda Colombia. Y algunos con felicidad, porque algunos también tenían catarsis de felicidad, de creer que eso podía pasar y que eso de alguna u otra forma arreglaba la situación electoral, porque no nos vamos a decir mentira. Todo termina, el hecho del sábado y el hecho de ayer, todo se está midiendo electoralmente ahora por parte de los candidatos a la presidencia.
Claro, ministro, ayer no fue únicamente la llamada de Trump, sino también el presidente tuvo la posibilidad de hablar con Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones en Venezuela. Al respecto, ¿Hay alguna conexión? Tal vez el hecho de que Trump y Delcy hayan hablado el mismo día con el presidente Gustavo Petro habla tal vez de un rol esencial que podría estar jugando Colombia en esa puesta en marcha de la transición en Venezuela.
No sé si hago alguna infidencia. Yo estuve en la llamada, espero no hacer ninguna infidencia, pero el presidente Petro le ofreció al presidente Trump mediar en la situación que está actualmente. Un argumento que es demoledor es que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia, no, por la cantidad de kilómetros que tenemos.
Eso no es una infidencia, ese es el titular de este momento.
No,
claro que sí. Usted dice las vainas y después se arrepiente.
No, pero me asusto. Me asusto.
Pero es que es una gran noticia. Una gran noticia, porque eso crea un ambiente de confianza.
Porque, claro, porque nosotros tenemos 2,000 y pico de kilómetros con Venezuela. Y pues el presidente se ofreció a mediar a que eso fuera, porque hay algunas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, el presidente Pedro siempre fue muy amigo de Chávez, y cuando muere Chávez, a él lo aleja de ese sepelio y de ese último adiós, y no lo dejan entrar, ese sí lo dijo anoche, y no lo dejan entrar, y ellos se dividen en facciones allá dentro del chavismo, del poder muerto Chávez. Y él nunca más vuelve a tener una relación de verdad, sino hasta cuando es presidente con Maduro. Pero que estaba un poco rota, o estaba rota, porque cuando el presidente Petro va al funeral de Chávez, le tiran la puerta al nariz. Entonces, en esta ocasión, él pues verá, eso ya es interpretación mío, verá como una persona seria a Delcy. Yo la conozco cuando estuve en Venezuela, y ella era la que hacía mover Venezuela, era la persona que operativizaba Venezuela, y la conoce como nadie, y era la única persona capaz de ser el motor real. Yo no hablaba con ningún ministro, sino hablaba con ella, y con ella usted llegaba a los acuerdos que había que haber, y se arreglaba todo.
Eso fue lo que le dijo la CIA al presidente Trump. Le dijo, mire, la persona que usted necesita ya es Delcy, porque ella es la que maneja toda la operación de Venezuela. Pero, ministro, ya que nos está contando usted cositas, usted estaba en la llamada, me dice alguien que la embajada de los Estados Unidos fue a la casa de Nariño a hacer la llamada. ¿Es eso cierto?
Sí, porque ellos llevaban un aparato especial. ¿Por qué es especial? No sé, me imagino que por seguridad, etcétera. Ellos desde las 3 de la tarde más o menos se presentaron en Palacio, a las 4 hicieron la llamada de prueba, y a las 5:05 ya estaban en movimiento para que se comunicaran con el presidente Petro, lo cual fue una reunión muy buena, no solamente buena por lo que todo lo que hemos hablado, sino buena porque el presidente Petro estuvo íntegro, coherente, o sea, usted no veía un temor ni nada, pero le hablaba con mucho respeto al presidente Petro, al presidente Trump, y el presidente Trump también lo hacía así.
Oiga, usted sí es muy mala fuente, ¿no?
¿Por qué? Porque
ayer hablamos y no me dijo nada.
No sé, ayer no habló conmigo. Me habló conmigo en la noche tarde, ya cuando había pasado un poco de cosas.
No.
No, se equivocó.
Semejante chiva. Ministro, con el presidente Trump había dos periodistas del New York Times que naturalmente se comprometieron a no comentar nada de la conversación. Pero ahí estaban sentados, oyeron todo. Con el presidente Petro, ¿quiénes estaban?
Presidente Petro, estaban los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, eran 4. Estaba el jefe de despacho, estaba la secretaria general, estaba un asesor internacional. ¿Quién más estaba? Eso básicamente, el secretario jurídico. Y ya, creo que esas serían las personas que estaban ahí.
¿Y usted?
Sí, yo.
¿Y Angie?
También secretaria general de Palacio.
Sí. ¿Cómo se manejó el tema de la traducción?
Había una sola y era de Estados Unidos. La traductora era de Estados Unidos, a pesar de que el presidente tenía su propia traductora aquí. Dijeron que la traducción tenía que hacerse en Estados Unidos, a lo cual no había ningún problema. Y el presidente habló en algunos segmentos, era bastante largo, aunque él mismo dijo que yo me comprometí a mí mismo que iba a ser corto, pero no lo pude ser, pero lo bueno era que el que estaba del otro lado de la comunicación lo escuchó todo y habló con él, y habló. Yo no alcanzaba a escuchar todo porque el speaker se dañó, entonces había que poner el teléfono, etcétera, y por lo que uno iba entendiendo y escuchando, y la misma cara del presidente Petro, todo estaba saliendo bien. Pero lo más importante era que el presidente Petro era el presidente Petro y estaba poniendo los puntos sobre la I en todo lo que estaba diciendo.
Ministro, le pregunto desde Washington, ¿cuál es el punto en el que más estuvieron de acuerdo los dos presidentes durante esa llamada? O sea, el punto en el que más ellos dijeron, aquí nos estamos entendiendo.
Yo, ninguno. Yo, hubo dos temas en los que uno puede decir que la conversación tuvo dos partes. Una, donde el presidente Petro hace un recorrido de cómo él empezó a desmontar o a denunciar el paramilitarismo y qué significaba eso en el país con la clase política, etcétera, y luego de eso empieza a hablar de lo que ha hecho su gobierno por lo que tiene que ver con los cultivos, con las incautaciones, etcétera, recordándole que es el país que más ha incautado toneladas de coca. Y entonces la expresión, un poco lo que responde el presidente Trump, es con un poco de asombro, como decir, a mí eso no me lo han dicho, eso me habían contado otra historia. Y el presidente ahí ahonda en el sentido de las fábricas y qué es lo que sucede, etcétera. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando el presidente Petro arranca a hablar de lo que es lo de Venezuela. Y en la de Venezuela es cuando le dice que la paz de Colombia está en la parte de Colombia y la parte de Venezuela está en la parte de Colombia, y que esos hechos tienen que hacerse ahí. Después, dentro de eso, le habló sobre el cambio climático y le hizo unas observaciones de cómo el agua que hay aquí en Sudamérica y en América le pudiera dar la energía que necesita Estados Unidos, y le hizo unas cuentas ahí. Pero sobre ese tema no hubo contestación, por así decirlo, sobre ese tema. Y el presidente se ofreció ahí también a mediar, y que él ya lo había hecho con Biden, y que eso había salido mal por desconfianza que había habido, pero que el presidente Petro estaba dispuesto a hacer eso.
Mire, a veces en las llamadas como que hay una montaña rusa, o sea, suben de tono, bajan de tono. ¿Usted diría que desde que arrancaron el tono fue receptivo, o cuando arrancaron la llamada, considerando todo lo que había pasado en los días anteriores, estaban un poco más escépticos los dos, y con el pasar de la llamada fue que fueron bajando el tono?
Eso es extraño. El tono siempre fue bueno, desde el mismo saludo del presidente Trump, porque uno alcanza a escuchar a veces cuando se oye cuando se está hablando por teléfono, y el tono era de los dos receptivos. Yo le puedo confesar que yo estaba muy preocupado. Yo parecía una especie de tigre recién enjaulado, porque yo temía que eso podía salir mal, una grosería o una alzada de voz de alguno de los dos o algo por el estilo. Eso podía terminar mal. Pero entonces, desde el segundo cero, todo empezó a fluir y a estar bien. Desde ese momento se empezó a sentir una tranquilidad en la llamada. Y a veces el presidente Petro se reía, no podría decirle ahí exactamente qué, pero tenía la risa y hablaba con el presidente, ¿no?
Mire, ministro, hemos hecho énfasis desde muy temprano en la expresión great honor que utiliza en su publicación en redes sociales el presidente Trump.
Como dicen en la costa, tronco de expresión.
Tronco expresión, ¿sabe por qué? Porque estuve revisando el año pasado, en 2025, la dijo cuando eligieron al Papa que era estadounidense, cuando le anunciaron que se iba a ganar un premio de paz, bueno, si fuera el de la FIFA, cuando estuvo en una cena de Estado con el rey de Inglaterra, y también cuando le anunciaron otro premio más. Great honor lo usa muy poco Donald Trump. ¿Usted cree que Donald Trump utiliza esta expresión porque, más allá de lo que se haya conversado ayer, Trump y Petro van a quedar conectados de manera secreta por algo que va más allá de nuestro entendimiento?
Yo quiero creer que es básicamente porque al presidente Trump se le dice y entiende presidente Petro no es un narcotraficante. Aquí hasta los candidatos a la presidencia en su momento salieron a decir que el presidente Petro no era un narcotraficante. Entonces, si eso es lo que le llega al presidente Trump, y si el presidente Petro le habló con respeto, pero también con decisión, y haciéndole ver qué era lo que él creía, qué es lo que estaba pasando, sobre todo en el tema de Venezuela, pues yo creo que eso es lo que ayuda a esa palabra de gran honor, porque buena parte, y lo he sufrido, y ahora sí, como dice Julio, lo he sufrido bastante, porque hemos sido varios, dos o tres, los que hemos tratado de buscar llegar a asesores o a personas cercanas al presidente Trump, tratando de buscar una comunicación directa en la cual a él se le pueda explicar qué es lo que realmente sucede con el gobierno de Colombia y qué es lo que no es el gobierno de Colombia. Y aquí usted vio cómo lo dijo el presidente Petro varias veces, que la comunicación directa es la más importante y que dialogar es lo más importante, y eso fue lo que sucedió ayer.
Ministro, intuyo que usted no lo va a responder, pero no, me voy a arriesgar.
Hágale, él responde.
porque con usted a veces yo no sé.
No, él después dice que se asusta, pero él le responde, tranquilo.
Pero ministro, pongámonos en este escenario. Antes de la llamada, el presidente Petro venía con toda, el volumen arriba. Si no hubiera existido esa llamada, ¿cuál habría sido el discurso del presidente Petro? ¿Pueden contarnos algo de eso?
No, alguien tiene que tener ese discurso. Eso era con incendiada de la bandera, ¿no? Todo, ¿no?
Mamando gallo y en serio, doctrina Monroe.
Sí, pero digamos que...
Porque la doctrina Monroe de ahora, pues, es bastante fuerte, y referirse a ello iba a ser bastante fuerte.
Claro.
Fuerte,
pero ¿en qué instante usted respiró más tranquilo? Dijo, caramba, menos mal.
Cuando se concreta la llamada, y fue...
¿Qué horas eran?
No sé, 2:30, 1 o algo así.
Ministro, algo así. Quiero terminar con una pregunta que solo usted conoce, porque conoce los miedos del presidente Petro. El presidente Petro siempre piensa que algo le va a pasar. El presidente Petro está muy atento a su seguridad porque piensa que lo quieren matar. Y bueno, no se equivoca en su temor, pero él vive rodeado, es prisionero de una cantidad de miedos. ¿Usted cree que él podrá romper ese cerco de miedos, montarse en un avión e ir a la Casa Blanca? ¿O le dará miedo ir a la Casa Blanca?
Él va. Es verdad que alguno puede tener sus temores. Él no tiene tantos como la gente cree. Y no importa qué tantos temores tenga, le puedo jurar lo que le voy a decir. Eso no lo hace volátil, ni lo hace impulsivo, ni para responder rápidamente. Le puedo jurar que pase lo que pase, usted nunca lo verá alterado, gritando o dando vueltas por la habitación. Él siempre se mantiene tranquilo y sereno, y a veces hasta permite que personas le podamos hacer algún chiste o algún tema sobre la situación, como a veces como para descargar lo que tengamos. Pero sí es verdad de que él puede tener intentos de que lo hayan querido matar. Ahí está, varias veces se ha probado. Tiene los nombres, ayer creo que lo dijo, y se lo dijo al presidente Trump. O sea que esos temores de que lo quiera matar son reales, son verdad y son exactos y existen. Seguramente él tendrá sus propios miedos, tendrá su propia forma de guardarse, de protegerse, pero lo que le puedo asegurar es que nada de eso lo altera para él contestar. Nada de eso lo altera para el proceder en lo que tenga que hacer.
¿De quién fue la idea de la chaqueta de ayer en la Plaza de Bolívar? Es que la chaqueta B-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no?
Oh, presidente,
porque
perdón,
una chaqueta de la Fuerza Aérea, él en plena bronca con Estados Unidos. ¿Por qué?
No sé, se logra así, pero yo me di cuenta de la chaqueta fue cuando él estaba sentado recibiendo la llamada. Y yo también me hice la misma pregunta. ¿De dónde está la... Y se volvió a preguntar.
¿De dónde salió esa chaqueta? Es que yo le entiendo la chaqueta verde, la bordada, la no sé. Pero, ¿qué hace el presidente Petro, uno de los más grandes enemigos del imperialismo, con una chaqueta de la Fuerza Aérea Gringa?
Yo bueno, quiero creer que él ni siquiera se ha dado cuenta de eso, pero yo...
Pero alguien se la dio, ¿no?
Sí, no, pero yo cuando lo vi sentado, porque yo estaba así nervioso que la llamada, que todo saliera bien y tal, de pronto lo veo sentado con la no sé qué vaina, y entonces yo se volvió a preguntarle, pero yo le pregunto hoy y le cuento mañana. Yo no quiero saber por qué tenía la chaqueta eso.
Ministro, gracias por atendernos, qué bueno todo lo que pasó. Le sentimos a usted su felicidad y esa felicidad pues tiene que ser extensiva para todos los colombianos, de acuerdo o en desacuerdo con Gustavo Petro, que es mejor la vida con llamada que sin llamada. Así de simple.
Sí. Sí, señor, así es.
Ministro, feliz día y gracias por atendernos.
Lo mismo, que esté ahí.
Él es el ministro del Interior.